Els viatges de Carlos Carlos compten la col·laboració del Servei de Promoció i Normalització Lingüística de la Universitat Politècnica de València. Benvinguts i benvingudes als viatges de Carlos Carlos.
Zaruk és una tierra sonora, un imaginario musical que une tradició i actualitat. Amb aquestes paraules és com es defineixen el duet format per la violoncel·lista Iris Azkinether i el guitarrista Rainer Seifert. En esta edició dels viatges de Carlos Carlos hem viatjat fins a les bodegues Chozas Carrascal, situades a Requena, per a conversar amb Iris, on ha oferit un concert clàssic. De fet, l'entrevista l'estem fent des d'unes antigues bodegues de baix d'una casa del segle XIX. Abans de posar-nos a parlar de Zaruk, benvinguda. Iris, ¿qué repertorio has ofrecido aquí en este espacio tan especial?
Pues hoy hemos vivido un concierto que yo le llamo Preludiando la música, y es poco ortodoxo porque lo que hago es sacar los preludios que ha habido a lo largo de la historia del violonchelo solo para explicar un poco la historia del instrumento y mi relación también con cada una de las suites de Bach o de la suite de Casado. Hoy he tocado también Bloch, Guba y Dulina. Entonces, montar que el público, que normalmente el público que viene aquí es maravilloso y quiere escuchar, pero la mayoría no son un público acostumbrado al clásico. Entonces, acercar un poquito la música clásica, porque sí que es verdad que hay una, durante unos años ha habido una distancia entre el intérprete y el que escucha, y parecía que para entender un concierto de música clásica tienes que saber. Entonces, yo lo que hago es personalizarlo más, contar un poco la historia de cada preludio, y así la manera de escuchar yo creo que se hace más fácil. También este sitio es maravilloso, con una acústica genial, y acompañado del vino, de una cata, todo se escucha, como que se abren todos los sentidos, ¿no?
¿Has relacionado lo que son las piezas a veces con los colores? ¿Por qué lo haces?
Porque yo desde pequeña, para mí los sonidos van asociados a colores. Entonces, cuando escucho un sol mayor, me viene esa imagen, está todo rodeado de un azul. Y eso se le llama sinestesia. Entonces, antes era más complicado porque pues uno es más talibán cuando es más joven. Entonces, de pronto iba a tocar una sonata en sol menor y me decía mi profe, ¿y el vestido rojo? ¿Por qué no te lo pones? No me puedo poner un vestido rojo si voy a tocar una sonata en sol menor. Y porque se me cruzaban los cables, ¿no? Ahora ya me puedo poner lo que me dé la gana y aún así los colores se quedan en la cabeza. Pero sí que me gusta unir la música, o sea, todos los sentidos, con tanta la imaginación, con los colores, con los sonidos.
Agadá es el disco que presentáis, Zaruk, que lo presentáis como un homenaje al recuerdo y a la transformación a través de melodías sefardíes. Cada canción de este disco evoca un mundo sonoro nuevo, sin olvidar su origen y su esencia. Aquí hablas de unos recuerdos, de unos orígenes, de esas esencias.
Pues, de hecho, esa frase termina con otra, o sea, ese párrafo que en el disco puse, una búsqueda de todo aquello que también somos. Entonces, para mí el Zaruk era crear un istmo, y que es como una tierra en la que todo puede suceder. En el Islam, por ejemplo, está Urkalia, que es una tierra que tú sueñas, tejes las cosas y luego entonces pueden suceder. Y quería crear un espacio junto a Rainer, que ya había escuchado su música. Grabamos en el mismo estudio, por eso nos conocimos, que es el estudio Arco del Valle de Andrés Vázquez. Y cuando yo estaba grabando mi primer disco, que era Azul y Jade, él estaba a la vez grabando Solano, que es otro disco suyo. Y Andrés nos dijo, tienes que conocer a Rainer. Y a Rainer le dijo, tienes que conocer a Iris. Y los dos fuimos a las presentaciones de los discos del otro. Y a mí me gustó mucho su música, entonces este proyecto que lo llevaba masticando o soñando, tejiendo por dentro mucho tiempo, pensé que Rainer podía ser una buena persona, y es porque estas canciones son las que cantábamos con mi madre, con mi padre en el coche. Nos íbamos a Francia 2000 kilómetros sin radio y venga a cantar. Entonces quería ese recuerdo llevarlo a hoy en día, ¿no? Y al final, hoy en día, la voz que yo tengo, pues yo no suelo cantar, aunque en los conciertos ahora ya canto un poco. pero mi voz es la del violonchelo, entonces era junto a la guitarra crear mundos sonoros nuevos, porque yo no tenía una cultura de la música sefardí, de haber escuchado muchos discos de música sefardí o de gente especializada en ese tipo de música, sino que eran las melodías en sí cantadas, que en realidad es lo más popular, así se ha transmitido de generación en generación. Y quería esas melodías, pues ponerle música nueva y que me inspiraban hoy cada una, y unirlo con Rainer, que tiene una musicalidad maravillosa, y creamos Zaruk.
En una de la presentación del disco dices que tenía mucha necesidad de desarrollar ese recuerdo, como lo explicabas, esas melodías, risas, caricias, y ponerle mi voz actual. ¿Cómo se desarrollan esas risas, caricias en este disco? Si se puede escuchar.
Sí, Cold Dodi, por ejemplo, que esa es una historia muy bonita, porque cuando le dije, o sea, son la mayoría sefardíes, pero Cold Dodi es hebrea, pero la cantábamos también. Y Cold Dodi es una canción que Rainer, por ejemplo, es pentatónica, entonces se utiliza mucho al principio cuando vas a aprender un instrumento, y en todos los libros para aprender guitarra está Cold Dodi. Entonces él la recordaba de haber dado 80.000 clases con esa canción y no quería, decía, no, Cold Dodi no, y digo que sí, porque para mí mi recuerdo era otro. Entonces al final hicimos un arreglo que lo llevamos a un sitio totalmente diferente, ¿no? Y sale en la risa y sale en cada una realmente, o sea, no es un disco que lo puedas decir, mira, he hecho un disco, igual que el primero es Azul y Jade, échelo solo, es sobrio, es Bach y obras mías. Este pues es difícil, no es música clásica, tampoco es música folk, está en medio porque teníamos la libertad de crear lo que realmente nos apeteciera y ha habido mucha risa.
El disco se llama Agadá, significa leyenda en hebreo, ¿Qué más se esconde detrás de este nombre?
Pues Haggadah esconde, o sea, dentro de la cultura judía, Haggadah es ley. Es decir, toda la transmisión oral en otras culturas es ley lo que está escrito. Sin embargo, Haggadah, que es una leyenda, es todo lo que se transmite de manera oral. En la cultura judía eso también es ley. Si yo te doy mi palabra, eso ya es ley. No hace falta que te lo firme. Y para mí eso era como recordar que es ley todo lo que todos mis recuerdos, aunque luego de pronto pasaba, que nos hemos reído mucho con Rainer, porque como niña también hay ciertas letras, por ejemplo, que las recuerdas de una manera. Entonces, una vez viendo, estábamos viendo con la de Adiós querida o Adiós querido, que en el vídeo, por ejemplo, que está en YouTube, pusimos Adiós querido y al final el disco pusimos Adiós querida, porque hay más versiones, se conoce más así, ¿no? Y estábamos viendo las letras y digo, no, aquí falta una estrofa, porque había una que decía de babushka, no sé qué, tal. Y entonces empieza a reír raro y dice, no va a ser, va a buscarte un... Pues para mí de pequeña eso era babushka. Y el recordar que eso es ley, o sea, el recuerdo que uno tiene y todo lo vivido es lo que te forma como persona y es para mí ese es el homenaje, o sea, esos viajes con mi madre, esas noches cantando, todo eso es ley. Y también, bueno, hablo un montón, pero Haggadah es una obra que mi madre era compositora de música contemporánea, se llamaba María Escribano, y dentro de una suite que son 7 obras para piano que se llama Sortilegio, una de ellas se llamaba Haggadah y se la dedicó a mi padre, que es judío, pero mi apellido es Ashkenazim, nosotros no somos sefardíes, sino de descendencia rusa y polaca. Y en esa obra contemporánea introducía una melodía sefardí que es Alanana y Alabuba. Entonces el disco al final toma ese nombre y la canción que hay en el disco que se llama Haggadah une esa canción sefardí que es Alanana y Alabuba con un motivo de la obra contemporánea de mi madre. Y era uniendo. Al final para mí es un disco que me une a mí con Rainer, me une a mí con un público, me une con mi recuerdo, y es crear puentes libres, porque muchas veces como tengo que hacer algo dentro de este cauce, porque pues no, yo creé Zaruk con Rainer para poder soñar y tocar juntos y jugar.
A la nana y a la buba es la única de todo el disco que está cantada. ¿Qué nos puedes contar de esta? Ya se lo has avanzado un poquito, pero ¿qué más encontramos?
Pues en el disco hay 4 colaboraciones y una de ellas es cantada por María Berasarte, que tiene una voz para mí preciosa. El otro día estuvimos en un concierto suyo en Madrid y ella tuvo una crítica muy bonita que era sobre la voz desnuda, ¿no? Y para mí, los que venimos del clásico también, que estamos tan acostumbrados a esa voz tan trabajada, la de María es preciosa, sencilla, y para mí desde el principio realmente me la hizo conocer Rainer a María, porque yo no la conocía, pero me pareció una voz que pegaba muy bien para el disco, así que ella canta a la nana y a la buba, que es la única canción que de algún modo se repite en el disco porque está al final de Haggadah y queríamos darle como un espacio todavía más grande y la cantó María.
Thank you.
¿Cómo elegisteis el repertorio que se incluiría al disco? Has hablado que son de recuerdos que tenías tú de cuando ibas el coche, pero canciones pueden ser muchas las que se cantaban en coche. ¿Cómo al final decidís que sean estas 13 canciones?
Pues, o sea, el leitmotiv eran que fueran las canciones sefardíes. Entonces hay solo dos intrusas, por decirlo, que es Ay de Llano, que es una canción serbia, que yo conocí en Alemania cuando tocaba en un ensemble allí de música balcánica, se llama Ensemble Vinoroso, y fue una melodía que yo la primera vez que les escuché y se me abrió el corazón, me envolvía, era como, y yo le dije a Daniel, digo, esta tiene que estar, me da igual cómo, sé que es un disco de música sefardí, pero esta entra, porque estoy segura que en algún momento se han encontrado y las han cantado juntas, uno ha cantado a Edellano y otro ha cantado a la Nana y a la Búba o las tres hermanicas. Y el resto, pues la mayoría fueron las que yo había cantado de pequeña que propuse, y luego Rainer, sin embargo, su acercamiento era diferente. O sea, la música sefardí, que ya la ha tocado con Analcaide, por ejemplo, es más una cuestión estética, o sea, que le parece muy bonita. Entonces él sí que ha escuchado muchas versiones de todo y se había documentado mucho. Entonces hubo otras, por ejemplo, Desde hoy la mi madre, yo no la conocía esa y me la propuso e hicimos una especie de tríptico, que eso es bonito en la música sefardí, porque como ha ido cambiando según los asentamientos, te encuentras la misma canción de Marruecos, entonces es en un 11, no sé si era un 11x8, un 7x8, un 7x8 y en menor. Y esa misma letra en un 4x4 y mayor, en Castilla. Y es esa canción, pero ha ido cambiando según ha ido, son muchos siglos, ¿no? También otra cosa a decir es que parece que todas las canciones sefardíes fueran de hace 6 siglos. No es así. Adiós, querido, por ejemplo, es del siglo pasado. O sea, que la cultura sefardí sigue viva y sigue viva en Grecia, en Turquía. En Turquía de pronto vas y te encuentras gente que ha pasado las llaves de su casa de generación en generación, ¿no? Y esa fue un poco la manera de elegir las canciones.
Y a tener las canciones, ¿ahora cómo las componéis?
Pues eso fue muy bonito, eso lo cuenta Rainer muy bonito, porque él dice que era como volver a la adolescencia cuando quedaba con sus amigos que tenían un grupo para componer. Y a mí me apetecía hacer algo conjunto, o sea, no estamos en el mundo profesional acostumbrados a, podríamos haber dicho, vale, son 13 canciones, tú 6, yo 6, yo hago el arreglo y te digo lo que tienes que tocar y así. Sin embargo, a mí me apetecía jugar, entonces nos lo íbamos pasando. Había muchas cosas que quedábamos todas las semanas un par de veces, un día iba yo a su casa, otro día venía él y uno proponía algo, entonces el otro lo modificaba un poco. ¿Y si nos vamos aquí? ¿Y si esto lo hacemos de pronto? ¿Nos vamos a una dórica? Y no, esto no, este acorde no, Rainer. Y decía, no, Iris, aquí tal. Y fue jugando. O sea, eso fue lo más bonito, porque es un disco que para mí tiene mucha frescura, porque realmente nos lo pasamos muy bien haciéndolo.
Dices que no quieres escuchar versiones. Yo ahora, así pensando un poco y escuchando el disco, Recuerdo que creo que hay una de estas que la tocan en Alcaide. La versión de Adjano la he escuchado yo con Croque y creo que con otro grupo también eslovaco. Quiero decir, ¿por qué no querías escuchar versiones?
Porque me apetecía que fuera libre de lo que a mí, según la melodía, se me ocurre. No quería que estuviera influenciado. Muchas veces cuando de pronto algo lo escuchas fuera de tus recuerdos, sino entonces ya escuchas, analizas, no lo puedes evitar. Ah, vale, pues esto, tal. Y salir de eso a veces, a mí, por ejemplo, me cuesta. Me gusta más desde la libertad de, ya me acuerdo esta canción y vamos a hacer esto, ¿no? Y Ana Alcaide canta alguna, no sé si canta Abrirme Galánica o... Pero, por ejemplo, para mí Abrirme Galánica tenía muy claro que en mi recuerdo era muy barroca. Entonces, es un tema con variaciones, es la más clásica de todos. Entonces, yo iba escribiendo una variación, digo, y ahora nos vamos a corcheas, ahora sí me corcheas. Y así cada semana nos la íbamos pasando, ¿no? Y Rainer dice, yo hago la parte menor. Y yo...
Según explicáis en la presentación del disco, se unen la composición, que nos he explicado un poco cómo funciona, cómo lo hicisteis, pero también... Hay una parte de improvisación, y esto ya creo que responderá más al momento del concierto.
Pues en la improvisación Rainer es más ducho que yo, porque él viene, aunque tenga una formación clásica, está más acostumbrado a improvisar en directo, ¿no? Para mí era un reto, entonces al principio era como, vale, pero yo solo dos vueltas, ¿eh? Tú improvisas cuatro y yo dos, que no me... Y eso es bonito porque significa que nunca te aburres de un repertorio, porque siempre va cambiando. Entonces, hay algunas que están compuestas enteras, como es La Rosa, por ejemplo, o Abrirme Galánica, esos son composiciones y es el arreglo. Entonces, ahí, por ejemplo, Rainer decía, yo soy muy meticulosa del clásico, de la interpretación, no, está un poco más suelta, tal, y a él de pronto... Eso era un reto, ¿no? Hacerlo realmente, no como te sale en el momento, sino como quieres que se produzca. Y la improvisación es lo contrario. Entonces, ese juego de pronto dejarte llevar en el momento hacia dónde quieres ir. Y eso era lo bonito de juntarnos. O sea, que cada uno le ofrecía al otro un mundo en el que aprender y desarrollarse.
¿Y el proceso de grabación con Andrés, cómo se desarrolló?
Andrés es maravilloso, eso tanto Rainer como yo creo que lo firmamos. Y para yo no sé cómo lo vive eso Rainer, pero en el mundo clásico muchas veces estás grabando y es un estrés realmente, esa sensación de que tienes que hacer música, pero tienes que hacerlo bien y todo que esté perfecto y no estás escuchando realmente la música o la emoción, sino a que todo esté donde tiene que estar. Y eso en algunos estudios de pronto se te crea... Yo tengo grabaciones de estudio que las tengo también en directo, obras, y me gustan muchísimo más la del directo. La del directo de pronto tiene dos errores, pero el resto me encanta. Y la de estudio está todo correcto, pero no tiene el flow que tiene el directo, ¿no? Y Andrés tiene algo que tú estás allí y te sientes tan a gusto que uno siente la sensación de que hay tiempo y él está escuchando, y está escuchando la música. No está escuchando que tengo que corregir aquí o que esto hay que volver a repetirlo. No, te está escuchando y eso crea una energía muy bonita de agradecer.
El disco se empieza con Las tres normanicas, que yo creo que si había alguna pieza que tenía que empezar el disco era esta, porque es absolutamente bellísima, sobre todo el principio de la percusión. Es un romance sefardí de origen griego, pero la habéis querido, yo creo, dar un aire diferente, como os he comentado, de la percusión. ¿Qué podemos escuchar en esta canción?
Pues en esta canción, dentro de las colaboraciones que he dicho antes, está David Mayoral, que es un percusionista fantástico, que seguramente empecemos a hacer Zaruk también, a veces a trío en algunos conciertos, porque fue muy bonito trabajar con él, muy sencillo, muy fácil la colaboración. Y en Las tres hermanicas es una que si de pronto escuchas alguna otra versión y estas, a veces no reconoces de todo la canción porque realmente hicimos un arreglo que está por alegrías, el compás, luego cambia también, pero la modificamos bastante al cambiar el ritmo. Y yo creo que nos salió una cosa así como muy alegre, ¿no? Que era bonito también para empezar el disco. No fue nada fácil elegir el orden del disco, ¿eh? Porque yo como clásica, eso no lo tenía que haber hecho antes, o sea, porque en el clásico de pronto tienes una suite y el orden de esa suite es ese. No te planteas, ay, voy a poner la Alemanda antes del preludio. Hay un orden. Entonces, solo es esta obra grande o esta obra grande va antes o después. Y suele ser bastante claro. Y de pronto con Haggadah teníamos ya todo grabado y era como, ¿y con cuál empezamos? Y yo creo que nos pasamos 3 semanas como locos. Y yo venía, cada vez que venía un amigo a casa, si empezara el disco así, ¿te gusta? Y todo el mundo diciendo, Iris, se te está yendo ya la olla, ¿eh?
Thank you.
Con Zaruk hicisteis, creo que un concierto en el Hospital 12 de Octubre. He visto ahí unas fotos para enfermos en la UCI. ¿Cómo fue esta experiencia?
Pues Música en Vena es una asociación que ya lleva bastante tiempo trabajando en hospitales y parte de Virginia Castelló y de Juan Alberto Cubas, García Cubas, creo. Y también es, al final, como todo en la vida, las historias personales que vive cada uno luego te hacen crear proyectos, ¿no? Entonces la hermana de Juan Alberto estuvo mucho tiempo enferma en el hospital y Virginia iba mucho a verla, y cuando estás enfermo durante un tiempo en el hospital y todo lo que eso sucede y estar allí alrededor del sufrimiento de cada uno, es muy duro. Entonces ella empezó esa Música en Vena, que era como llevar música allí. Y ha habido hospitales, como es el 12 de octubre, que se han volcado. Entonces nosotros, aparte de tocar en la UCI, tocamos en el auditorio del 12 de octubre, te bajan a todos los enfermos. Entonces en el hospital, durante esa semana, se vive muy intensamente ese concierto. No es solo esa hora de concierto, sino que es, yo quiero bajar. Bueno, si te encuentras bien, baja. Si no, ahora le vamos a poner una pantalla. No, pero yo el sábado voy a estar bien, ¿eh? Yo el sábado bajo al concierto. Y hay un montón de voluntarios. Eso es maravilloso cuando vas a estos sitios y te das la cuenta de la gente que, aparte de hacer sus 8 horas de trabajo, de cuidar a su tal, de pronto los sábados por la mañana se van al hospital a ayudar a bajar a pacientes porque sí. Y eso, como sociedad, aprenderlo yo creo que es muy bonito, ¿no?
Otro de esos momentos especiales del disco, yo creo que es La vida es un pasaje, un tema bellísimo en el que colabora Rabbit Goldsmith al handpan. ¿Cómo os propusisteis conseguir eso? ¿Qué se consigue con este tema?
Pues para mí, yo creo que Rabbit fue la primera colaboración que yo tenía clara en el CD. O sea, yo desde el principio le dije, yo quiero que toque Rabbit Goldsmith, porque yo conocía su trabajo. Hay una canción de Silvia Pérez Cruz y Rabbit Goldsmith que se llama Loca, que no está grabada, pero está en YouTube. Y es una canción que a mí me enamora. El handpan, o hang, dependiendo del instrumento, es un instrumento que para mí lo eleva todo. O sea, no puedes escucharlo y estar pensando mentalmente, ah, esto tal, sino que ya te pone en otra manera de escucha. Y La vida es un pasaje es una canción que no es sencilla porque va cambiando las escalas y de una estrofa a otra, y no es, hay otras que están más claras, como un estribillo, una estrofa, y esta es muy rara en estructura y muy profunda en letra. Entonces para mí hacerla con él en un rec que hubiera esa como alfombra debajo que eleva todo lo que tú digas luego, ¿no? Y con Rabbit fue muy bonito el encuentro también. Tocó con nosotros en el Conde Duque, en el estreno. Y yo creo que queda una versión. O sea, la vida es un pasaje, de pronto es, la vida es un pasaje por ganar avantaje. La muerte es un viaje al mundo de la verdad. Entonces ya empiezas con un pozo, que no estás hablando de un romance. ¡Ay! Ábreme la puerta, que quiero hablar contigo. Es otra cosa, ¿no? Y yo creo que casarlo con Rabbit era una buena idea.
En una entrevista explicabas que te gusta mucho el rock español como Extremoduro o Fito Cabrales, pero tienes proyectos como por ejemplo el que hemos visto hoy aquí en Requena de música clásica o por ejemplo Zarú, que es de música sefardita. ¿Qué músico le interesa a Iris Azkinecer para entender qué hace encima del escenario?
Pues yo creo que es que yo, para mí hay una cuestión, es que yo no soy racista en la música. Entonces, los estilos, hay gente que de pronto se escucha música clásica, le encanta, pero solo escucha música clásica. Hay gente que es de rock, súper aficionada al rock, pero no le ponga Bach, porque eso no, para mí, yo eso no lo entiendo. O sea, no. De carácter, pero no lo vivo así. Música es música y la música clásica es maravillosa, pero al final es un hecho que es de Europa, de unos siglos concretos, que se dio algo muy especial, pero la música en Asia, en África, durante siglos ha sido de otra manera. Por ejemplo, lo de en la música clásica normalmente no se compone, o sea, está dividido lo que es el intérprete del compositor. En la mayoría de las músicas no es así, el intérprete también crea música, ¿no? Y para mí vivirlo de una manera natural dentro del concepto de cada uno, yo no toco Bach como tocaría un rockero, sino que creo que hay que estudiar cómo se hacía en esa época y tocar Bach como Bach quería, pero me encanta Extremoduro y me lo paso muy bien, cada cosa tiene un momento, ¿no? Gente que me haya inspirado, pues por supuesto de compositores, me encanta Bach, me encanta Schubert. Y luego por épocas, o sea, soy mucho de rock español porque la adolescencia he salido mucho. Cosa que yo tengo un amigo que dice, los clásicos sois los únicos que quedáis del rock and roll. Porque por lo visto somos de los que seguimos saliendo bastante. Antes de un concierto no nos verás haciendo absolutamente nada que no sea con nuestro instrumento y totalmente concentrados, ni una gota de alcohol. Ahora, cuando termina el concierto, las orquestas, bueno... Y luego, por épocas, pues vas escuchando más. Antes justo hemos hablado de Pablo Martín Caminero. Pues últimamente me escucho muchísimo su último disco, que es Salto al Vacío. Avishai Cohen, me encanta. Si es que depende del momento, te apetece más una cosa, te apetece otra, ¿no? Ahora me acabo de comprar el DVD de la Filarmónica de Berlín, haciendo la Pasión según San Mateo, y escenificada por Peter Sellers. Es que... todo es muy bueno en su estilo. Sí, está bien. Yo creo que también una de las cosas que valoro de mi educación es que mis padres siempre... Es que acaba de entrar mi padre. Respetaron. Mi hermano Elías y yo tenemos caracteres muy diferentes. Y yo me acuerdo que de pequeña mi hermano era muy bueno y yo tenía más carácter. Entonces, con padres de amigos yo sentía como que Elías era muy bueno y yo era un poco más mala. Y en mi casa nunca me sentía así porque nos querían a los dos como éramos y respetaban nuestros caracteres. Yo creo que con la música es igual. Es que lo que no voy a hacer es poner Extremoduro mientras que en una bodega, mientras que está todo el mundo escuchando un chelo solo. O sea, no mezclas ciertas cosas, pero luego me estoy duchando y voy a salir, pues me pongo lo que quiera, ¿no?
Muchísimas gracias, Iris, por esta conversación aquí en este sitio tan especial.
Un placer, muchísimas gracias a ti.
dulce y triste que tu nido formaste dentro del corazón.
Descobreix nous camins amb els viatges de Carlos Carlos.
Continuem amb la música sefardita, però canviem d'àlbum. Els que sou oients habituals recordareu que fa uns mesos vam conversar amb Mar Aranda al voltant d'un disc que anava a publicar, Sefarat en el corazón de Marruecos, ja que es trobava en el procés de microfinanciació del projecte. Podeu recuperar l'entrevista al nostre canal d'Ivox i descobrir en una llarga conversa tot el que envolta a la música sefardita. Durant les pròximes setmanes convidarem a Mara perquè ens conte més sobre este projecte fascinant. Podreu gaudir dels concerts de Mara durant els pròxims mesos de març i abril a Múrcia i Torrent, respectivament. En estos dos casos no versaran sobre este projecte que estem escoltant. També ha anunciat tres concerts, estos sí sobre l'àlbum que avui descobrim en el marc del Festival de Música Antiga dels Pirineus, que celebra el mes d'agost en diferents municipis del Pirineu català. Us proposo escoltar un cantar de boda, El marido carpintero.
Me parecitis y una luz del día.
Fins ací este capítol dels viatges de Carlos Carlos. Recordeu que sempre ens trobareu a les xarxes socials on podeu comentar els nostres podcasts i compartir-los si us han agradat. Al Facebook som Els Viatges de Carlos Carlos i a Twitter i Instagram ho podeu trobar en el meu perfil personal @ripollescarlos. Us acomiada amb un altre tema del disc de Mar Aranda. Este s'anomena Al passar por Casablanca, a gaudir de la cultura.
Al pasar por Casablanca, pasé por la morería y vi una mora lavando al pie de una fuente fría. Yo le dije, mora bella, yo le dije, mora linda, deja beber mi caballo en las aguas cristalinas. No soy mora, caballero, que soy cristiana cautiva. Me cautivaron los moros día de Pascua Florida. Me cautivaron los moros día de Pascua Florida. Señor buen caballero, de buena gana me iría. Y la ropa esta que lavo, ¿a quién se la dejaría? La de hilo y de Holanda, contigo la traerías. Y la que no vale nada, a la mar la echarías. Y la que no vale nada, la corriente llevaría. Y mi honra, caballero, ¿a quién se la dejaría? Yo te juro por mi espada en mi cintura ceñida de no tocarla tu honra mientras que no seas mía. Pensando traer mujer, traigo una hermana mía. Pensando traer mujer, traigo una hermana mía. Madre, abre usted la puerta, ventanas y galerías, que ha aparecido la rosa que llorabais noche y día. Abra, padre, balconadas, entradas y celosías, que la que llevaron traigo como rosa florecida.
Els viatges de Carlos Carlos compten la col·laboració del Servei de Promoció i Normalització Lingüística de la Universitat Politècnica de València.